Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo nos introduciremos en el mundo de desarrollo de juegos 3D en XNA. Veremos las bases necesarias para comprender el funcionamiento, el espacio, crear nuestra cámara virtual y transformar objetos 3D. Trabajar con un entorno 3D es como grabar una película. Trabajaremos con cámaras y lo que el jugador verá será solo lo que esté dentro del espacio de nuestro objetivo. En 2D nos limitábamos a colocar imágenes sobre un plano y ahora lo que colocaremos será objetos 3D, texturas y aplicaremos efectos sobre ellas. El espacio se compone de tres dimensiones, las cuales estarán delimitadas por los planos desplegados a partir de tres ejes perpendiculares entre sí. En el desarrollo de juegos, el área donde representaremos nuestros elementos de juego, personajes, objetos, etc., lo denominaremos escena y esta compondrá nuestro mundo de juego. Existen dos maneras distintas de trabajar con los ejes de coordenadas, las llamadas norma de la mano derecha y norma de la mano izquierda. La diferencia entre ambas radica esencialmente en la dirección que se le dé al eje Z, que es el que nos marca la profundidad. En el modo de la mano derecha, el eje Z toma valores más altos, positivos, cada vez que te alejas de la pantalla. Es decir, si en este momento te levantas de la silla y retrocedes unos pasos, tu valor en el eje Z respecto a la pantalla de tu monitor habrá aumentado unas cuantas unidades. En cambio, en el modo de la mano izquierda es al revés. XNA trabaja por defecto con el modo de la mano derecha, así que deberemos tener en cuenta el eje Z a la hora de colocar vuestros objetos en la escena. Cualquier elemento de juego que puede ser posicionado dentro de una escena 3D tiene la capacidad de ser rotado en cualquiera de los tres ejes, escalado y posicionado. A esto último lo denominaremos translación. Para realizar estos movimientos, XNA cuenta con la estructura Matrix, la cual nos permitirá manipular la rotación, el escalado y la traslación de los objetos 3D dentro de la escena. En matemáticas, las matrices pueden ser un vector de fila o un vector de columna. Las matrices de vector de fila ven los vectores como una fila de izquierda a derecha, mientras que las matrices de vector de columna ven los vectores como una columna de arriba a abajo. En XNA, las matrices usan un diseño de vector de fila, definiendo una matriz de cuatro filas por cuatro columnas. Esta estructura nos permite realizar diferentes operaciones como la suma, resta, multiplicación y división, y comparar entre objetos del tipo matrix, así como contar con una serie de constantes y métodos para facilitarnos las operaciones. Nos iremos familiarizando con su uso a lo largo de los ejemplos. Otra estructura con la que deberemos familiarizarnos es la del vector 3. En XNA para 2D utilizamos la estructura vector 2, la cual nos permitía almacenar, por ejemplo, coordenadas con valores x e y. En este caso, la estructura vector 3 nos permite almacenar coordenadas con valores x, y y z, distancias o vectores de dirección. Los vectores podremos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, compararlos y utilizar el comparador distinto de. Además, contamos con métodos ya incluidos dentro de esta estructura para calcular interpolaciones, rotaciones y realizar cálculos de distancias o normalizar nuestros vectores. Para definir o poder visualizar nuestra escena, necesitamos trabajar con tres matrices principalmente. Una para definir el mundo del juego, la cual usaremos para escalar, rotar y posicionar nuestros objetos. La llamaremos matriz mundo o matriz world, como la denominación en inglés. Y otras dos matrices para el control de la cámara, que representará nuestra escena en la pantalla, la matriz de vista y la matriz de proyección. Estas matrices serán utilizadas por el lápiz de XNA para representar nuestra escena 3D sobre la pantalla 2D de nuestro dispositivo. La matriz mundo la utilizaremos para transformar, como ya hemos dicho, el espacio del modelo 3D en el espacio de nuestra escena. Con esta podremos escalar, posicionar y rotar. Esta matriz la podemos crear utilizando los métodos createScale, createRotation, createTranslation de la estructura Matrix. En el caso de las matrices de vista y proyección, de la primera diremos que nos permite colocar y definir la posición de la cámara en el espacio de la escena. También permite indicar la dirección a la que apuntará la cámara y la orientación de la misma. La matriz de proyección nos permite definir el ángulo de visión de nuestro objetivo virtual, es decir, el objetivo de nuestra cámara. Normalmente 45 grados. También la relación de aspecto. Esta normalmente vendrá definida por la pantalla del dispositivo. Seguro que suenan los valores 4 tercios o 16 novenos utilizados en nuestros televisores. Y por último tendremos los planos cercanos y lejanos, que nos permiten definir cuál es el punto más cercano y más lejano que será representado por nuestra cámara. Como ya hemos comentado, podemos utilizar la estructura matrix para escalar, rotar y trasladar un objeto. Si lo que deseamos es escalar, utilizaremos la función createScale. Esta función acepta como parámetros bien un valor de tipo float, y este se aplica a los tres ejes x, y y z de nuestro modelo por igual, o podemos pasarle un objeto del tipo vector 3. En este caso, se escalará cada eje según el valor del objeto de nuestro vector 3, según su valor correspondiente al eje x, y o z. En el caso de la rotación, contamos con los métodos createRotation x, createRotation y createRotation z, pudiendo aceptar como parámetro el ángulo de rotación en radianes que deseemos aplicar. Si vamos a rotar nuestro objeto en los tres ejes, podemos utilizar la función createFromYawPitchRoll, que acepta los tres valores correspondientes al eje x, y y z, y lo podemos hacer en un único método. Por último, podemos realizar la traslación. Para ello utilizaremos la función createTranslation. En esta ocasión, nuevamente, utilizaremos un objeto del tipo vector 3, en este caso para indicar una coordenada dentro de nuestra escena. Para calcular la matriz de transformación de nuestro objeto a la hora de representarlo en el espacio, aplicaremos el producto de distintas matrices. El orden será: primero escalaremos, después rotaremos y por último trasladaremos. Y es muy importante realizarlo en este orden, ya que el producto de matrices no es conmutativo. Como ya hemos mencionado, la cámara se compone de dos matrices: la matriz de la vista y la matriz de la proyección. Con ellas construiremos lo que será el frustrum de la cámara. Todos los objetos que se encuentren dentro del frustrum serán representados en nuestra pantalla. Veamos cómo crear ambas. Para la matriz de la vista utilizaremos la función createLookAt de nuestro estructura matriz. Esta función acepta tres parámetros: la posición, que será la coordenada en que estará colocada la cámara; el objetivo, que será la coordenada hacia donde apuntará la cámara, estas dos del tipo vector 3; y por último, un último vector que servirá para indicar cómo está orientada la cámara. Para la matriz proyección, una vez que tengamos ya creada la matriz de la vista, utilizaremos la función createPerspectiveFieldsofView, a la cual le pasaremos los parámetros FieldsofView, con el cual especificaremos el ángulo de visión de la cámara en radianes. Como ya hemos dicho, 45 grados suele ser lo normal, aunque podríamos crear un efecto de gran ángulo angular ampliando este valor. El aspect ratio, con este parámetro podemos especificar el formato de nuestra pantalla, y además este valor lo podemos recuperar de nuestro dispositivo, como veremos en el siguiente ejemplo. Y por último, los valores near plane distance y far plane distance, con los que especificaremos, como ya hemos comentado, el plano más cercano desde el que nuestra cámara podrá ver y el plano más lejano. Cualquier objeto que no se encuentre entre estos dos planos no será renderizado. Pero veamos cómo trabajar con todos estos objetos desde Visual Studio con un ejemplo. En él veremos cómo instanciar nuestra cámara y cómo utilizar los métodos disponibles en la estructura matrix para ello. Para nuestro ejemplo, partiremos, como es habitual, de una plantilla de XNA para Windows Phone en nuestro Visual Studio Express. Lo primero que haremos será importar y agregar un modelo 3D. Botón derecho sobre nuestro proyecto de contenido, agregar elemento existente, y seleccionamos un objeto de tipo Autodesk, caja FBX. Lo agregamos, ya lo tenemos aquí, y a continuación lo que vamos a hacer es declarar los campos que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Vamos al principio de nuestra clase y lo primero que vamos a declarar es una estructura del tipo vector 3 para poder especificar la posición de nuestro modelo en el espacio. Vector 3, posición, caja. A continuación vamos a crear un objeto del tipo model que almacenará nuestro modelo 3D. Lo llamaremos modelo caja. Una vez ya tenemos declarado esto, lo que vamos a crear ahora son los campos para especificar la posición de la cámara y el punto al que estará mirando ella. Para ello creamos otras dos estructuras del tipo vector 3, posición cámara, que almacenará las coordenadas de nuestra cámara, y vector 3 con objetivo cámara, que en él especificaremos el punto al que estará apuntando nuestra cámara. Como ya hemos comentado, necesitamos varias matrices para trabajar, con lo que vamos a declarar nuestra matriz de vista y nuestra matriz de proyección. serán dos objetos del tipo matrix, dos estructuras, vista cámara. En ella vamos a almacenar la matriz de la vista y otra estructura tipo matrix que llamaremos proyección cámara. Vale, una vez ya que tenemos esto declarado, lo primero que tenemos que hacer entonces es ir al método initialize e inicializar todos estos campos que acabamos de declarar. En nuestro ejemplo vamos a colocar la posición de nuestra caja, para ello vamos a crear, vamos a instanciar un nuevo objeto, vale, y le vamos a poner la posición 1, 1, 1. A continuación vamos a especificar la posición de nuestra cámara, crearemos una nueva estructura del tipo vector 3 y vamos a darle la posición 0, 160, 170. Y vamos a decir que el punto al que estará mirando nuestra cámara será el mismo al que esté posicionada nuestra caja, nuestro modelo 3D. Objetivo de la cámara, pues entonces ponemos que será igual a la posición de la caja. Una vez que ya tenemos declarado esto, lo que nos queda es instanciar las matrices de vista y proyección. Tenemos vista cámara. Para ello recordemos, como ya hemos mencionado, que contamos con diversos métodos que nos permiten crear estas matrices. Matrix. Para crear la vista utilizamos el createLookat y vamos a especificar, lo primero es la posición de nuestra cámara, a continuación el objetivo, el punto al que estaremos mirando, que será objetivo cámara, y orientaremos nuestra cámara. Vamos a orientarla simplemente que esté hacia arriba. A continuación vamos a hacer lo mismo para la matriz de proyección. Proyección cámara. En este caso, el método que vamos a utilizar es el Create Perspective Field of View. Y vamos a utilizar la ayuda que nos proporciona XNA para convertir radianes, grados a radianes. To radians. Y vamos a especificar que va a estar a 45 grados. A continuación, vamos a especificar el aspect ratio. Por ejemplo, una forma de hacerlo sería utilizando el width y el height de nuestro viewport, es decir, del viewport de nuestra pantalla. Graphics, Graphics Device, Viewport, y cogemos nuestro width, y ahora lo mismo para la altura. Graphics, Device, Viewport, Height. A continuación vamos a especificar cuál es el punto más cercano desde el que podrá ver, dónde estará situado el plano más cercano. Vamos a poner 1 y el plano más lejano 1000, 10.000 por ejemplo. Con esto ya tenemos instanciadas las matrices de nuestra vista, la matriz de proyección, y así como la posición de nuestro modelo 3D y de nuestra cámara. Una vez que tenemos ya creado esto, vamos a cargar los contenidos. Para cargar los contenidos, recordar que hemos importado previamente el modelo de nuestra caja. Pues para ello vamos a modelo caja, content load del tipo model, caja. Con esto ya tenemos cargado el contenido y lo único que nos quedaría sería representarlo. Para poder representarlo en pantalla, recordad que lo hacemos siempre desde el método draw. A diferencia de lo que hacíamos en 2D, que utilizamos el objeto sprite batch para poder representarlo, para poder representar los objetos en 3D no es necesario utilizar dicho objeto. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una variable para calcular la rotación. Esto lo deberíamos hacer dentro del método date, pero para facilitar el ejemplo lo vamos a hacer directamente aquí. Float, vamos a coger el tiempo que va esto ejecutándose, game time, total game time, por ejemplo 3 milisegundos, y vamos a ajustarlo así, para que no esté rotando demasiado. Y por último lo que nos queda es poder dibujar esto en pantalla. Bueno, hasta aquí. Vale. Para poder representar un modelo 3D en pantalla, pues una forma de hacerlo es obtener todas las mallas que componen nuestro modelo y aplicar, por ejemplo, un efecto básico para poder ir dibujando y enviando toda esta información a la GPU de nuestro dispositivo. Esto que parece tan complicado no es más que dos bucles del tipo model mesh. vamos a llamar, por ejemplo, ítem, y vamos a utilizar todas las mallas de nuestra caja. Meshes. A continuación, lo que vamos a hacer es otro bucle, pero esta vez vamos a aplicar un efecto básico, que lo veremos en el módulo de efectos de Xenea. Llamaremos Effect y vamos a recorrer todos los efectos para aplicarlos sobre nuestra malla. La parte importante viene ahora. Lo primero que debemos especificar, como ya hemos dicho, es el mundo de nuestro objeto, es decir, dónde va a estar colocado nuestro objeto. Recordar que es muy importante que, en el caso de que queramos escalar, rotar y trasladar un objeto dentro del espacio, lo hagamos en ese orden preciso. Para ello, pues lo aplicaremos directamente sobre el effect. Tenemos aquí el world, que va a representar la matriz mundo de nuestro objeto. Y a continuación aplicamos, por ejemplo, en este ejemplo no vamos a escalarlo, pero sí que vamos a rotarlo en los tres ejes y además vamos a trasladarlo en el espacio. Matrix. Punto. Recordad que tenemos una sobrecarga, un método que nos permite ya hacerlo todo en una única función. Si no podemos hacerlo, por ejemplo, creando primero el create rotation X, create rotation Y, create rotation Z, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es create from job pitch roll. Esto en un único método nos permite ya aplicar la rotación en los tres ejes. Vamos a aplicar la misma. Y a continuación lo que vamos a hacer es trasladar nuestra matriz, nuestro objeto, perdón, en el espacio. Matrix. Punto. Para ello tenemos el, recuerda, el create translation. Y especificamos la posición de nuestra caja. En caso de que quisiéramos que nuestra caja se estuviese desplazando por el espacio, lo único que tenemos que hacer es, en el método update, ir variando este vector, esta coordenada. Una vez que tenemos aplicado ya nuestra matriz mundo, debemos aplicar la matriz de la vista de nuestra cámara y la matriz de la proyección. Para ello tenemos View. Y aquí vamos a aplicar la vista de nuestra cámara. Y a continuación, nuestra matriz de proyección. Para finalmente realizar la renderización de nuestro modelo 3D. Y esto es todo. Si damos a desplegar sobre nuestro emulador, vemos que se nos despliega y veremos el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Nuestra caja 3D dando vueltas. Volvemos de nuevo a Visual Studio y repasemos qué es lo que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido declarar la posición de nuestra caja y el modelo de la misma a cargar. A continuación, hemos declarado otras dos estructuras, posición cámara y la posición del objetivo de nuestra cámara. Y las dos matrices, la matriz de la vista y la matriz de la proyección. En la inicialización de nuestro juego, hemos establecido la posición de nuestra caja y la posición de la cámara. Asimismo, hemos orientado la cámara a nuestra caja. Hemos creado las matrices de la vista utilizando el método createLookup de la estructura Matrix y la proyección utilizando el método createPerspectiveFieldofView también de la estructura Matrix. Por último, hemos cargado los contenidos dentro del LoadContent y en el método draw hemos instanciado una nueva variable que hemos llamado rotación para calcular la rotación de nuestro modelo y hemos recorrido con una de las mallas aplicando dentro del Basic Effect de nuestra malla la matriz mundo. Hemos transformado la rotación de nuestro objeto y lo hemos posicionado. Finalmente, hemos aplicado las matrices de la vista y la matriz de la proyección y hemos dibujado el objeto. Como podéis ver, el trabajar con 3D en Xenea también resulta muy sencillo. Como podéis ver, trabajar con objetos 3D e instanciar nuestra cámara no es nada complicado en Xenea. Aquí os dejo una serie de recursos habituales donde podéis encontrar información adicional a lo ya visto en este módulo. Gracias por vuestra atención y espero poder veros en siguientes entregas.